Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A estas horas, lo normal es que tú y yo estuviéramos intentando comprender cómo afecta a nuestros bolsillos la previsión del Banco de España, que habla de una inflación galopante. Cuando hablan los economistas, no siempre es fácil comprender qué efectos tiene eso en nuestros bolsillos. O intentando comprender, sería lo normal en este momento, cuánto nos han subido los impuestos, en concreto el IRPF, porque acaba de empezar la campaña de la renta y no se ha actualizado la tarifa. Eso significa que nos cobran más impuestos. Lo normal sería que estuviésemos comentando cómo Sánchez sigue solo hablando de la guerra y de la pandemia cuando habla de problemas económicos.
No sé si se ha enterado de que hay una guerra que está sufriendo Europa, pero la cuestión no es tanto la guerra, la pandemia, sino cómo responder.
Pero a estas horas, de lo que toca hablar es de el 20 de abril. 20 de abril, miércoles de Pascua. En ese día ya no serán obligatorias las mascarillas en interiores. El gobierno de Sánchez quería hacerlo antes de Semana Santa, pero no había acuerdo entre las comunidades autónomas. Las decisiones de este gobierno sobre la mascarilla, sobre quitársela, ponérsela, durante estos dos años han tenido, en muchos casos, poco que ver con razones científicas, con la evolución de la pandemia. Hace dos años, Simón, ¿dónde estará Simón?, decía que no eran necesarias.
No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología.
Bueno, eso lo decía Simón hace dos años, no por las evidencias científicas, sino porque en España no había mascarillas. El gobierno mantuvo la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores hasta el mes de febrero pasado, cuando mucho antes se sabía que servía para poco utilizar las mascarillas en exteriores, para poco o para nada. Las mascarillas han servido y siguen sirviendo en interiores. De hecho, los que saben de esto dicen que las mascarillas reducen los contagios a la mitad en interiores. Hay expertos a favor de quitar la obligatoriedad de las mascarillas y hay expertos en contra. En este momento ya hay 16 países de la Unión Europea en la que la mascarilla no es obligatoria en interiores. Son países que no tienen tanta cobertura vacunal, tantas personas vacunadas como nosotros. ¿Va a subir o no va a subir la incidencia del COVID con esta medida a partir del 20 de abril? En el Reino Unido, que ya no es de la Unión Europea, y que no hay que llevar mascarilla en interiores, ha subido la incidencia. Lo que pasa es que, como sabes, la incidencia después de Omicron no es lo que era antes. De hecho, en España ya solo se mide la incidencia entre los mayores de 60 años, que son los que tienen más riesgo. Se considera que no es relevante contraer Omicron por debajo de esa edad. Eso no quiere decir que no haya gente que no se muera de COVID. La última semana han muerto entre 21 o 22 personas diarias. No sabemos todavía si esa cifra de muertos es mayor o menor que los muertos que deja una temporada mala de gripe, porque la temporada no ha acabado. En lo que sí coinciden todos los expertos es en recordar que hay que estar vigilantes. Seguir vigilantes, porque este virus da muchas sorpresas. Y ojalá tuviéramos en Ucrania mascarillas contra la guerra que redujeran la mortalidad a la mitad. Afortunadamente, hoy 500 personas han podido salir de la ciudad de Mariupol, pero hay 100.000 allí que están viviendo unas condiciones infrahumanas. Putin sigue bombardeando edificios civiles. Las autoridades ucranianas han pedido que en la zona del Donbass los civiles abandonen esas ciudades. Y el presidente de la Comisión, la presidenta de la Comisión y el presidente del Consejo Europeo dicen ahora que más tarde o más temprano habrá que dejar de comprar gas a Rusia.
Primero imponemos un embargo a las importaciones de carbón de Rusia por valor de 4.000 millones de euros al año. Era hora finalmente de dar este paso.
Bueno, vamos a ver, esto es lo que dice von der Leyen. Claro, si esta decisión se toma tarde, no sirve para nada. Las sanciones son efectivas. Las arcas públicas de Rusia ya están en suspensión de pagos. Hay que dejar de comprar gas y petróleo a Rusia. Se puede. Supone un sacrificio importante, pero se puede. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y la mayoría del Congreso exige al presidente Pedro Sánchez que rectifique sobre el Sáhara y se lo comunique mañana en Marruecos al rey Mohamed VI. Maribel Sánchez.
De traición y abandono al pueblo saharaui, así han definido los socios del gobierno de Unidas Podemos, Esquerra y Bildu, la nueva relación de Sánchez con Marruecos que mañana se verá ratificada en Rabat. Algo que el diputado de Compromís, Joan Baldoví, interpreta como arrodillarse ante un dictador como el rey de Marruecos.
El pueblo saharaui tiene todo el derecho a decidir su futuro.
Ciudadanos tampoco acepta este giro del gobierno. PNV ha presentado una enmienda aclarando la disconformidad del Congreso y el Partido Popular denuncia la ruptura de la posición histórica de España.
Y la Guardia Civil busca ADN de Esther López, la mujer desaparecida y hallada muerta en una cuneta en Traspinedo, en Valladolid, el pasado 5 de febrero. Lo busca en el coche de uno de los amigos de la familia de la víctima, que al parecer fue el último que la vio con vida. COPE Valladolid, Marta Bermejo.
Hay novedades en el caso de Esther López, según ha podido saber COPE. La Guardia Civil ha intervenido en las últimas horas el coche de uno de los amigos que estuvo con Esther la noche que desapareció en Traspinedo. El vehículo es un Volkswagen propiedad de Óscar y ha sido intervenido para una nueva inspección por especialistas, donde al parecer ya se ha encontrado algún resto de la joven vallisoletana. Se inspecciona ahora de manera profunda tanto el vehículo como el móvil de Óscar, y el alcalde de la localidad de Traspinedo, Javier Fernández, nos ha señalado que estos nuevos avances aportan esperanza a la familia de Esther.
Los días se hacen largos por la espera a una resolución de un caso que está sin resolver y por el que hemos pedido justicia, pues ellos están también esperanzados y confiando en que siga habiendo avances y se esclarezcan los hechos.
Según la versión que había facilitado tanto Óscar como Carlos, el otro amigo con el que Esther pasó sus últimas horas, era que ambos habían viajado en el coche que ahora está intervenido y en el que tanto Óscar como Esther habían mantenido una discusión porque ella quería seguir de fiesta y él la dejó, dice, en las inmediaciones del restaurante La Maña.
Y contamos que consiguen rejuvenecer los órganos internos y la sangre de ratones reprogramando sus células. Lo han hecho científicos del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Después de reprogramar las células, los investigadores han comprobado que se producían cambios significativos en los órganos de los ratones. ¿Cómo se reprograman las células? Introduciendo en ellas altos niveles de 4 proteínas que se conocen como factores de Yamanaka. Estas proteínas ya se encuentran en algunas células humanas, pero es su presencia simultánea y en altos niveles lo que es capaz de cambiar la identidad de las células. El objetivo del estudio era identificar el proceso de rejuvenecimiento celular y se han constatado mejorías evidentes, sobre todo en el páncreas.
Y falta despejar una duda en el 11 de Ancelotti para esta noche, Luis Munilla.
Sí, para el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones en casa del vigente campeón. Es a las 9, Chelsea-Real Madrid en Stamford Bridge, con una duda, como decías, en el ataque y con Ancelotti finalmente en el banquillo. Londres, Miguel Ángel Díaz.
Sí, ha dado negativo esta mañana, ha podido viajar a Londres en un vuelo privado junto con Florentino Pérez y va a dirigir a su equipo desde el banquillo de Stamford Bridge. En el 11 solo esa duda, quién va a jugar por delante de Carvajal, si Rodrigo, Asensio o incluso Valverde. Nunca el Madrid ha ganado al Chelsea, ha jugado contra él en 5 ocasiones, ni tampoco contra un equipo dirigido por Tuchel, que va a plantear un dibujo de 3 centrales y posiblemente con Haver de falso 9. El Madrid va a vestir de blanco con medias azules oscuras, va a pitar el colegiado francés Torpen. Si Militao ve una amarilla, se perderá la vuelta la semana que viene en el Bernabéu.
A la misma hora, 9 de la noche, Villarreal-Bayern Múnich, partidazo en la cerámica que se va a llenar, y con el 11 de gala en el equipo de Unai Emery. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:15 en la cadena COPE. El Fútbol Club Barcelona juega mañana en la Europa League ante el Eintracht. Ha llegado a Alemania el equipo de Xavi con la baja de última hora de Memphis por una sobrecarga. Y tenemos en marcha la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco con perfil de clásica y todavía con casi 50 kilómetros a meta.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 15 grados y ambiente soleado en Cibeles. Para mañana tiempo similar, aunque el viernes, ojo, vuelven las nubes. El tráfico, un accidente de salida en la 3 en Santa Eugenia está generando 2 kilómetros de atasco. Otro accidente en sentido entrada en la M607 en El Goloso provoca 3 kilómetros de retención. Dificultades de salida además por la A2 en San Fernando y Torrejón, A3 Rivas y A4 Pinto, y de entrada por la A42 en Parla. Complicaciones en la M40 en Coslada hacia la A3, de Marín, dirección A6, y Perales del Río, sentido A2. La presidenta regional Ayuso ha sido llamada a declarar el 29 de abril por un juzgado de primera instancia tras aceptar a trámite la demanda de Comisiones por sus declaraciones en diciembre, donde desacreditaba, según el sindicato, a los sanitarios de atención primaria. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se cumplen 2 años y 3 meses desde el confinamiento de la ciudad china de Wuhan al inicio de la pandemia. Aquellas imágenes de esa cuarentena estricta, de aquellas calles desiertas y la construcción en tiempo récord de aquel mega hospital que desde aquí, desde Occidente, mirábamos sin saber que en poco tiempo estaríamos igual. Bueno, desde entonces cabe preguntarse también cómo estamos unos y cómo estamos otros. En España, precisamente hoy, la ministra de Sanidad ha propuesto que a partir del 20 de abril ya se relaje la obligatoriedad de las mascarillas en interiores. El decreto ley se aprobará en el Consejo de Ministros del día 19 y, como decimos, entrará en vigor a partir del día 20. Será obligatoria todavía la mascarilla en el transporte público en los hospitales, pero no en el resto de locales, centros comerciales y, bueno, en fin, en general, ¿no?, de cualquier otro espacio interior. Bueno, eso aquí en España. Pero ¿y en China? Pues en China están así. Puede que hayas visto esta imagen. Son perros robot, sí, que se pasean por las calles desiertas de Shanghái, advirtiendo y recordando a la población que están confinados. La verdad es que la imagen es alucinante, es un poco distópica, podríamos decir. Bueno, hay que tener en cuenta que Shanghái tiene 26 millones de habitantes. ¿Y cuántos positivos? Pues unos 17.000 positivos diarios. Hombre, dices, pues a lo mejor no parece tanto. Te recuerdo que España, que somos 47 millones, por ejemplo, el 20 de enero, ese día, superamos los 150.000 casos de positivos diarios. Y en este caso, pues no se nos volvió a confinar. ¿Por qué entonces se confina completamente a cal y canto una megalópolis de 26 millones de habitantes con ese número de casos? Bueno, pues porque China sigue la política de COVID cero. ¿Consecuencias de todo esto? Bueno, que muy poca gente a lo largo de estos 2 años se ha inmunizado por pasar la enfermedad. Claro, muy pocos realmente comparado con España, que ha habido millones de positivos, allí muy poca gente ha pasado el COVID. Y luego, además, la tasa de vacunación pues es relativamente baja, no llega al 60% en toda China. Te recuerdo que en España estamos ya cerca del 95%. Bueno, como cada tarde yo cuento con la mirada de Daniel Gascón, es columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, también es cierto que aquí hemos sufrido, en España, en Europa, por ejemplo, en el caso de España, llevamos más de 102.000 muertos oficiales, millones de personas contagiadas en estos 2 años. Pero claro, en el caso de China, el problema que tienen también con esta política de COVID cero es que siempre parece que están empezando de nuevo, sobre todo porque llegan nuevas variantes como esta, la Omicron, que es mucho más contagiosa, y de repente, fíjate, se encuentran con ciudades de 16 millones de habitantes absolutamente confinadas. Es algo tremendo también.
Sí, es tremendo. Además, es un confinamiento muy severo. Claro, incluso según variantes del virus, parece que a lo mejor pues no sabes hasta qué punto puedes detener la transmisión. O sea, que el propio objetivo que te marcas pues no está tan claro que sea realizable, ¿no? Luego, claro, ese mismo énfasis que han puesto en pues los test, los confinamientos, hace que se relajen mucho hagan menos campaña con la vacunación. No he visto, además del 60% que decías, veía hoy que de los más de 40, el 80% no están vacunados, no tienen la vacunación completa, ¿no? Uh-huh. O sea, que también son, por otra parte, más vulnerables, aunque ellos sí también han conseguido contener el número de muertes, ¿no? Luego, además, eso provoca pues una caída económica, interrumpes la vida de mucha gente en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, también leía que, claro, que Shanghái no es como otras zonas de China que a lo mejor están más cerradas, sino que es pues una gran ciudad, una gran capital económica, donde hay como una, pues la gente está más acostumbrada a protestar que en otros lugares, ¿no? que puedes pues también generar un malestar y un descontento que es bastante comprensible. Además, cuando llevamos ya mucho tiempo con esto, que también nosotros hemos visto nuestro propio hartazgo, ¿no? Y dices, y después de tanto tiempo, lo que a veces no pensamos, al principio no se sabía bien las medidas, íbamos un poco a ciegas, pero estas estrategias que son un poco medievales casi, que sigan empleándose cuando ya sabemos tanto del virus, pues desconcierta, ¿no?
Ya lo creo. Bueno, ¿y cómo se vive desde allí? Es lo que intentamos averiguar en los próximos minutos, porque hazte una idea, en Shanghái, como digo, 26 millones de habitantes, que decía yo 16, no, 26 millones de habitantes, imagínate, yo no he estado nunca en Shanghái, no sé tú, por cierto, pero imagínate lo que tiene que ser, totalmente confinada, una ciudad cerrada, y en algunos casos, bueno, dependiendo de si en tu edificio, por ejemplo, hay o no un positivo, vamos, no puedes salir ni a bajar la basura, ni a comprar nada, o sea, más te vale haber hecho la compra y tener una buena despensa o la nevera llena. Por cierto, que con esto nos hemos encontrado todos. En las redes hay un montón de vídeos que sinceramente parecen sacados de películas de terror sobre ese confinamiento y sobre qué tipo de actuaciones se llevan a cabo con los que se lo saltan. En fin, queremos averiguar o intentar saber qué hay de cierto y qué no. Bueno, voy a saludar a Eladio López Rodríguez, Lalo. Lo está viviendo, como decimos, de primera mano. Lleva 10 años en Shanghái y hoy cumple su sexto día de cuarentena total. Hola, Lalo, ¿qué tal? Buenas tardes desde España.
Hola, buenas noches desde Shanghái, ¿cómo estamos?
Bueno, lo primero, ¿cómo estás tú? ¿Puedes salir o no de tu casa? ¿Tienes compra para varios días? ¿Qué es lo que te preocupa en este momento? ¿Cómo se vive en Shanghái confinado?
Bueno, estando confinado, en realidad no dejas de estar en una especie de burbuja de cuatro paredes. Entonces, pues bueno, si tú me dices que estoy en Oviedo, en Madrid o en Palazuelo de Boñar, pues me sería lo mismo, ¿no?
¿Qué puedes hacer y qué no?
Vale, pues yo, como bien decías antes, yo he tenido un caso en el cuarto piso, entonces a día de hoy no puedo salir de mi edificio. Tuve cuatro días para acopiar todos los víveres que necesite. Y ahora mismo pues estoy en principio satisfecho de comida, con comida suficiente. Y eso sí, a día de hoy no puedo salir a comprar.
O sea que o más te vale haber hecho buen acopio de comida, o como no sabemos cuánto va a durar el confinamiento, si de repente se te acabara la comida que tienes, ¿qué pasaría?
Pues que me moriría de hambre. Hombre, a ver, no, en principio hay, es decir, en principio hay unos teléfonos del comité del barrio, ¿no? Que en el caso de que hubiera una emergencia, pues yo les llamaría y supongo que me dirían que eso, que me dirían, me proporcionarían formas. A su vez, hay una especie, el servicio de comida a domicilio aquí funciona bastante bien. ¿Qué pasa? Pues como bien decías antes, en una urbe de 26 millones, si todo el mundo está pidiendo naranjas y pollo y demás, pues se satura, ¿no?
Oye, Lalo, entonces, una cosa es que toda la ciudad esté confinada, de la cual no se puede entrar ni salir, y hay unas normas básicas para todos, y otra cosa que en tu edificio, de repente, como te ha pasado a ti, uno de los vecinos de uno de los pisos de arriba dé positivo. Entonces, cierran el edificio entero. O sea, tú ahora mismo no puedes ni salir ni entrar de tu edificio absolutamente para nada.
A ver, hay una cinta de estas, pues las cintas que se pone, es decir, yo puedo bajar por debajo y puedo salir. Ahora mismo podría salir por debajo y no tengo a nadie enfrente que me diga, no puedes salir. No hay nadie que esté con una misión que diga, no vamos a dejar a nadie salir de este edificio. A priori no puedo salir, pero digamos que puedo salir, ¿vale? Es decir, para poner un poquito en tesitura las cosas. Pero bueno, el tema es que como yo estoy en un área en la que a priori pues está más presente el virus que en otras, a raíz de ese positivo me han hecho un test ayer y me han hecho un test hoy, tanto a mí como a todas las personas de este edificio.
¿Qué tipo de test?
PCR.
PCR. O sea, uno ayer y otro hoy. Aparte de que creo que os han hecho PCR a toda la ciudad, ¿no? A todos los habitantes ya en su momento.
Claro, de ahí que saliera el positivo. El domingo hicieron una PCR a 26 millones. Se jactaba en todo el mundo. 26 millones testados en un día. Entonces, a raíz de eso, el lunes salió el positivo en mi casa y el martes de repente fui a tirar la basura y tenía precintada la puerta y digo, ¿qué pasó? salí afuera y me fijé que tanto que el portal de al lado y el de al lado no estaban precintados. Y ahí dije, esto pinta mal. Y ya me dijo la vecina que había dado positivo uno del cuarto.
Vale, ¿tú entiendo que estás teletrabajando, Lalo?
Yo tengo una empresa, es decir, tengo una empresa de producción de vídeo y eventos. Entonces, pues sí, tengo algún proyecto, estoy aprovechando para teletrabajar. Pero bueno, en mi sector pues estoy notándolo bastante, lo que es eso, pues la falta de eventos, la falta de acción, la falta de reuniones humanas, lo estoy notando mucho. Pero sí que estoy aprovechando para hacer esas cosas que haces cuando tienes tiempo.
Sí, vamos, pero que tu trabajo normalmente no es teletrabajar, sino que es además relacionado con los eventos, o sea que me imagino que en tu caso sí que te está afectando mucho este confinamiento. Oye, a este vecino de tu edificio que ha dado positivo, no le dejan quedarse en casa. Tiene que irse a un lugar específico, ¿no? A una especie de centro para positivos. ¿Tú sabes cómo funciona esto y cómo son esos centros?
A ver, intuye, es decir, como que la política es que cuando alguien da positivo, se lo lleva a un centro de aislamiento donde tiene que estar ahí hasta que dé PCR negativa y pueda regresar a casa. En principio son como dos PCR negativas para poder regresar a su vivienda. Y ahí, pues eso, hay gente que la han metido en hoteles, hay gente que la han metido en pabellones, hay gente que la han metido en una especie de sala de exposiciones como lo que hicieron en España en IFEMA, con camas por todos los lados. Pues hay un poco de todos, pero vamos, como que reúnen en centros de aislamiento a los positivos asintomáticos.
Los asintomáticos, o sea, los que realmente no tienen ningún síntoma, pero vamos, que no se pueden quedar en casa, es decir, tienen que salir de casa, abandonar, entiendo, a su familia y desde luego irse al centro, ¿no?
Efectivamente.
Y otra polémica también, que yo no sé si tú nos puedes corroborar, es el hecho de que hay veces que el positivo pues lo da, por ejemplo, en el caso de una familia, el padre y la madre, y separan a los padres de los niños, ¿esto es cierto?
Vale, aquí, es decir, como yo no tengo hijos, entonces tampoco te puedo dar mi versión real. Lo que he intuido es que sí que hubo casos en los que sí que separaban, es decir, de vídeos que se han hecho virales, que sí que se han hecho virales y que veías como que separaban de niños de padres, pero a raíz intuyo de ese ruido, de esas quejas, de esos vídeos, hoy recibimos un email del consulado de Shanghái diciendo que les habían comunicado desde el centro pertinente en Shanghái que desde hoy la cuarentena en caso de positivos negativos, que nos iban a separar familias e hijos.
Menos mal. Oye, vamos a ver, Lalo, estábamos hablando, Daniel y yo, antes también, de que, bueno, China optó desde el principio por una política de COVID cero. Eso ha supuesto quizá también un cierto relajamiento a la hora de vacunar, o no sé por qué motivos, pero es verdad que el índice de vacunación, comparado con, por ejemplo, por supuesto con España, que es un país, es verdad que en esto íbamos a la cabeza desde muy, muy pronto, es muy bajo. Claro, se han encontrado con una variante, como la variante Omicron, hipermega contagiosa, y esto es lo que lo ha hecho que todo vuelva a saltar por los aires, ¿no, Lalo? ¿Por qué hay tan poca población vacunada, tú que estás ahí viviendo? ¿Hay que ponerse obligatoriamente para estar ahí la vacuna china? ¿O te vale con las vacunas, por ejemplo, que tú ya te hayas podido poner en España? ¿Cómo funciona lo de las vacunas?
Vale, a ver, vayamos por partes. En principio, hay bastante gente vacunada, pero sí que es verdad que, a diferencia un poco de lo que yo he notado con el caso de España, es que en España había un riesgo real en las calles. Había una situación de un confinamiento de 3 meses, un parón, otra ola, otro tanto confinamiento. Entonces la gente, en cuanto tenía la posibilidad de vacunarse, decía, quiero pasar de etapa, estoy cansado del COVID, me vacuno, y pasamos de etapa. Aquí nunca hemos vivido esa sensación de riesgo real durante estos 2 años. Con lo cual, si a ti te dan la opción de vacunarte o no, pues ya ahí ya decides tú si te vacunas o no. En mi caso, por ejemplo, yo que el verano pasado me fui a España, para poder volver a China necesitaba 2 dosis de la vacuna china. Entonces sí o sí tenía que vacunarme la vacuna china.
O sea, ¿y ya ibas vacunado con alguna en España o no?
Y luego lo que hice, pues de motu propio, es decir, como que para, porque no quería coger el COVID, porque entonces ya se me complicaba bastante el volver, según llegué a España, a las 2 semanas me puse una dosis de Moderna.
Ajá. Pero la china, claro, te la tuviste que poner, no te quedó más remedio. Bueno, Eladio, pues estás confinado en Shanghái, llevas 6 días de confinamiento y, claro, el problema es ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo? El problema, más que el problema, es un poco lo que bromeamos aquí la comunidad de extranjeros, ¿no? Que es la incertidumbre, ¿no? A veces tenía un amigo que hizo como una especie de ruleta de la fortuna que no sabías lo que te podía salir, ¿no? En principio, oficialmente, es hasta nueva orden, como que todavía no hay fecha. Ayer, por ejemplo, el chico que me vino a hacer el PCR, pregunté ¿hasta cuándo? Dice, bueno, por lo menos 5 días, porque has tenido un positivo en el edificio. Hoy, el tío que me vino al PCR, ¿hasta cuándo? Dice, no lo sé, no tengo la información. Pues entonces, mi forma de verlo es en plan, bueno, vamos a vivir día a día, no vamos a ponernos una fecha, porque entonces, si esa fecha no se cumple, va a ser mucho peor para las expectativas, entonces, pues bueno, ir poco a poco, y que cuanto antes mejor. Si bien es cierto que yo creo que esto no se va a alargar mucho, toco madera, pero creo que no se va a alargar cosa de un mes. Espero que en 2-3 semanas ya se vaya solucionando la cosa.
Pues eso es lo que esperamos todos, Eladio, y hablaremos contigo para que nos vayas contando. Espero que no se te acaben, además, las provisiones que tienes en la nevera, porque si no, vaya lío. Lalo, Eladio, sí, es para tomarse la risa, pero desde luego también con preocupación. Eladio López Rodríguez, español, que trabaja y que vive en Shanghái, que ahora mismo está confinado, lleva 6 días ya encerrado, no solo en la ciudad, sino en su propio edificio, porque un vecino del cuarto piso pues ha dado positivo. Gracias. Buenas tardes.
Gracias a ti. Buenas tardes.
Pues a nosotros nos resultaría, Daniel, imposible pensar ahora en una posibilidad de un confinamiento. Yo creo que no nos entra en la cabeza, ¿no?
Sí, tan severo y además con tan poca sensación de como que de cifras que lo apoyen, ¿no? Digamos que no lo tengas en la calle. Visto además que había un problema que, aparte de lo que nos decía Lalo, de eso de reparto de alimentos, ¿no? Que dice que hay comida, pero no es tan fácil encontrar quién lo lleve, ¿no? Entonces había esa contradicción de términos, que eran los voluntarios del Partido Comunista que los estaban un poco repartiendo, pero no sabía si había suficiente, ¿no? Y veía también que además esto puede estar pasando en otras ciudades, como China es bastante opaca, pero había una cosa de Baidu que habían mirado 99 ciudades y en un tercio de ellas veían como menos tráfico, menos actividad, y no sabían si habría algún tipo de restricción, aunque no fuera quizá tan severa como esta, ¿no?
Claro, en Shanghái es más difícil a lo mejor no enterarte de lo que está pasando, pero quizá en otras ciudades chinas está ocurriendo algo parecido y ni siquiera nos llega la información, ¿no? Daniel Gascón, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Elena Fornas, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Línea Directa nos espera.
Por supuesto, porque la sucesión de Matías Prats en Línea Directa ha terminado y los ganadores han sido los clientes, porque han ganado con la bajada de hasta 150 euros en su seguro de coche y el servicio de taller puerta a puerta. Y tú también puedes ganar si te vas a Línea Directa, porque para celebrarlo participarás en el sorteo de un BMW i3. Llama ya al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com, entrando en la app de clientes, donde puedes consultar todas las condiciones.
Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer. Porque sin ti, mi vida, yo no soy feliz.
Atención al tema de hoy, queridos oyentes. El alcalde de Granada plantea que se pague por la tapa en los bares.
Ay madre,
ya ha desatado la polémica en las redes sociales. Bueno, Granada es conocida por sus tapas gratis al pedir la consumición. Es verdad que esto va por regiones, lo de la tapa gratis. Hombre, no, claro. En todas partes es tan habitual que te pongan la tapa gratis.
Pero pasa que es que la tapa de la tapa de Granada no es una tapa cualquiera, Ahora contamos.
Y es algo ya cultural, ¿no?
No, bueno, es que, vamos a ver.
Me refiero que...
Mira, hay un bar maravilloso al lado de la calle Elvira que se llama el Bad Boadil, donde un tío mío que vivía allí bajaba a comer, y de la manera de comer era pedía una caña, una tapa, primer plato, pedía otra caña, otra tapa, segundo plato.
Claro.
Es decir, no, no es una tapa, son raciones en
pero
realidad.
Pero a eso me refiero, que
o sea,
las tapas
no sé
están...
por qué el alcalde se tiene que meter en si hay tapas o no hay tapas.
Un momento, yo voy a ver desde el punto de vista del hostelero. El hostelero también le ha subido el IPC, último
porque,
mes.
Porque ponga un cachito, entonces, un 10% ¿no? menos de tapa.
No,
un 10%.
O pone un 10% o un 50% menos de tapa.
Porque la escucha, un 10%.
Escucha, a ver, o te sube la caña un 50% para cubrir lo que le está costando
ponerse
la tapa.
Yo prefiero que suba la caña el 10%.
Bueno, ¿tú prefieres? Claro, es que cuidado con esto, ¿eh?
El alcalde ha dicho que, a ver, que gratis, si así lo entiende el establecimiento, pero que tiene que haber otras de pago porque algunas son gourmet... Y la tapa gratis no puede tapar la carta.
¿El alcalde no tiene otra cosa que hacer o qué?
Bueno, pues que se ha metido en el charco.
O sea, el alcalde no tiene otra cosa que decirle a la gente del bar, cómo tiene que cobrar la tapa y cuándo.
Ese es el problema, que claro. Si quieren ponerla gratis, pues que la pongan,
bueno,
¿no?
Total, que bueno, hemos abierto la polémica ya.
Completamente.
No, que suban la caña, Pero que...
Yo prefiero pero que suban, no quiten la tapa.
Que suban
no,
la caña
bueno,
un poco y que te pongan la tapa.
Las tapas de Granada.
Exactamente, que porque digo, no todas las tapas son iguales, ¿eh?
Claro, hay sitios donde te va a tomar una cerveza y te ponen 4 Kiko, un poco rancio, o una guindilla que no
eso
está mala,
no te
a mí la guindilla
cobrar.
Me encanta.
A eso voy, ya, que hay ya, tapas y ya. Tapas, Fernando. Ya. Yo pago por una buena tapa, no me importa, pero por 4 Kiko no.
No, pero en Granada ya digo, o sea, una caña el primero y otra caña el segundo.
Claro.
O sea,
pues mira, ya no es de Valencia, lo que dice es que cada bar debería decidir lo que quiere hacer, claro.
Hola, gente. A ver, aquí en Valencia no es costumbre tener tapa gratis por una consumición, pero a mí me parece fenomenal que quien quiera en su bar ponga la tapa gratis. Es que creo que el alcalde en eso no se tiene que meter. Que claro, deje libertad, claro. Que cada cual en su empresa haga lo que crea más conveniente.
Mira, en Córdoba, por ejemplo, no es tradición. O sea, tú te metes ahí el fino a palo seco. O sea,
y si quieres algo, lo pides.
Un fino,
pagas,
un medio, aparte. Tal y cual, a palo seco. Bueno, pues la costumbre. Pero ve... romper con una
lo
tradición
bueno
granaína.
No lo bueno no lo quites.
Exacto.
Otra cosa es si la tapa debería ponerse con algo así de cortesía gratis.
Bueno, queremos la opinión de los oyentes. Tapa gratis, sí o no. En tu tierra hay buenas tapas, te las ponen con la caña siempre y además casi son gourmet o son unos quicos, como dice Fernando.
Un poquito paella, por ejemplo.
También, un poquito paella.
Bueno. O si cualquier tapa, si es más elaborada, habría que pagarla.
A mí no me gusta la salchipapa. Fíjate, cuando te pones salchipapa. Eso no me gusta.
Pero ¿dónde va? A mí
eso me suena a la famosa canción
de... ¿A ti no te has puesto nunca salchipapa?
No comí nunca la famosa salchipapa de la
Lidia Zapatero. ¿Tú no has comido nunca patatas fritas con salchicha?
Papas con salchicha, tiene que ser eso.
Ya, pero cortada y revuelta.
No, yo tampoco.
¿De tapa?
Sí.
No. Bueno, me lo hubiera comido,
que también queremos hablar de tapas. De las que más te gustan a ti, de que las que prefieres que te pongan con la caña o con el vino. Que notas de voz en el 607-150602, que es el WhatsApp de la tarde. Bueno, a ver, temas importantes. Estamos en la previa, en los momentos previos de esa reunión importante. Primera reunión entre Sánchez y Feijó. Este es uno de los temas para análisis enseguida aquí en la tarde.
Yo no soy feliz. Porque sin ti mi vida no tiene raíz ni una razón para vivir.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Personas como Igor Chumak ha estado en Bucha, Irpin y Kiev ayudando a los ciudadanos. Voy a saludarle. Buenos días. Sí. Sé que has estado ahí después de los crímenes de guerra. Exactamente, ¿qué es lo que has visto, Igor?
Gente muerta, muchísimo. No, uno o dos. Mucha gente civil, niñas, mujeres.
El alto representante para la política exterior y seguridad común de la Unión Europea es nuestro buen amigo José Borrell. Señor Borrell, muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias, Zelensky. Necesitan menos aplausos y más ayuda.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En Bodegas Land no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en Land. Porque solo con gente de la casa, conocedora de su tierra riojana, nacen ideas como Land Extreme, uno de los Riojas ecológicos más valorados del mercado. Land, soñar con los pies en la tierra.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano a Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 20 de abril. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. Al 1510.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluya servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estamos a unas horas de que Sánchez y Feijóo se vean las caras y, bueno, Sánchez ha calentado el encuentro esta mañana en la sesión de control, no dirigiéndose a Feijóo, porque Feijóo no es parlamentario, como sabes, pero sí dirigiéndose a Cuca Gamarra, que es la portavoz en el Congreso del Partido Popular.
Y nos gustaría saber, señoría, si ustedes van a apoyar o van a continuar estorbando con la ultraderecha durante los próximos meses, como hicieron durante estos 2 años
de legislatura. Estorbando con la ultraderecha. Para analizar estas y otras cuestiones que marcan la actualidad, nos acompaña Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha calentado el asunto, Sánchez. ¿O lo consideras una cosa habitual del debate parlamentario? Es que cuando le he hecho la pregunta a Carlos Vidal, la gente no te ve. Se ha encogido de hombros.
No lo sé, yo creo que, a ver, hay una parte del debate parlamentario que es teatro, porque el Parlamento es teatro. En el caso de Sánchez, además a eso hay que sumar que él está habituado a utilizar eslóganes y frases hechas. Probablemente esto lo tenía pensado de casa y lo soltó allí. Entonces,
bueno, pero en casa también sabía que mañana se reúne con...
Claro, claro, pero me refiero que ya que era algo ya preconcebido. Me parece que el problema de Sánchez es la falta de credibilidad, porque estorba con la ultraderecha, pero sin embargo él está estorbando con la ultraizquierda, por ejemplo, ¿no? Y claro, el PP tampoco es que haya estado en los últimos tiempos muy de la mano con Vox en demasiadas cosas, ¿no? Es verdad que lo del gobierno de Castilla y León les va a servir para seguir agitando esa bandera ya durante tiempo, pero yo creo que eso la gente ya no lo traga, ¿no?
Oye, ¿qué puede hacer Feijóo? Vamos a ver, tiene reunión, ha hecho saber el Partido Popular que para apoyar activamente las medidas, la convalidación del decreto de las medidas para hacer frente a los efectos de la guerra, necesita que haya una bajada de impuestos, o sea que Sánchez efectivamente cumpla lo que prometió en La Palma.
En La Palma, sí.
Sí, pero no se le ve a Sánchez dispuesto a la baja de impuestos. Mm. ¿Cómo hace Feijóo para no ser engañado otra vez, para no parecer demasiado duro al comenzar, para mostrar voluntad de acuerdo, pero no ser engañado?
Yo no creo que Feijóo vaya solo con la idea de este decreto en concreto, ¿no?
Yeah.
Me parece que más bien irá con diversas propuestas, un paquete de propuestas en diversas áreas, ¿no? Entre ellas también todo el tema de la renovación del Consejo del Poder Judicial, etcétera. Y no creo que tampoco suponga un giro copernicano en lo que está haciendo el PP. O sea, por ejemplo, yo no creo que vaya a proponer desbloquear la reforma del Poder Judicial renunciando a algo que estaba pidiendo Europa, como era la modificación del sistema de elección. Otra cosa es que a lo mejor flexibilice y diga, bueno, vale, modificamos ahora, renovamos ahora esto, pero abrimos ya, pactamos y firmamos que vamos a...
O sea, ¿tú no esperas que Feijóo haga un giro radical respecto a Casado?
En determinadas cosas no podrá hacerlo. En el estilo, en las formas, quizás sí.
Sí.
Y desde luego, lo que está claro, creo yo, es que va a intentar ofrecer un pacto y que tendrá que ser Sánchez el que le diga que no. Es decir, la idea que todo el mundo tiene es que Feijóo sí que está más dispuesto a llegar a acuerdos de Estado, pero claro, pondrá sus condiciones.
Ya.
Creo que de momento, aunque yo no soy un especialista en comunicación política, pero lo que veo en la gente, la opinión pública, ha asimilado que Feijóo sí quiere llegar a acuerdos con el gobierno, y entonces tendrá que ser Sánchez el que explique por qué. Si no quiere llegar a acuerdos, ¿por qué no quiere?
Entonces, o sea, aquí va a ser la batalla del relato.
Claro, entonces yo no creo. Y habrá, está el tema del Consejo, por lo menos en lo que se dijo por parte de Feijóo en el discurso del Congreso, está también lo de la ley de pandemias, que es una idea que Feijóo ya tiene hace tiempo, que no es una idea solo de Pablo Casado, sino que...
Sí, que hay elementos encima de la mesa que no son solo el combate contra la inflación, sino otras medidas que se pueden acordar.
Y de hecho ha habido una cosa, Feijóo siendo presidente de la Xunta, ha llegado a un acuerdo con el gobierno en este tema de la ley de pandemias, porque te quiero recordar que ellos sacaron una ley de salud pública, el gobierno la impugnó, el Tribunal Constitucional la suspendió, a los 5 meses levantó la suspensión de todo, menos del apartado que se refería a las vacunas, a la posibilidad de vacunas obligatorias, y luego esto ha pasado un poco inadvertido, pero la Xunta llegó a un acuerdo con el gobierno central
en lo de las vacunas obligatorias
y se hizo una modificación de la ley de salud pública y el gobierno retiró sus recursos. Es decir, sigue el recurso de Vox, que hay otro recurso de Vox
pero que ya hay precedentes
de precedentes de que se puede llegar a acuerdos en algunos temas, y creo que además Feijóo aporta el bagaje, que es lo que le interesa subrayar, de la gestión, de que yo he sabido gestionar esto y usted tiene que intentar por lo menos escucharme, ¿no?
A ver, ¿a qué te suena esto que ha dicho Juanma Moreno?
Si desde el punto de vista técnico me dicen que con unos presupuestos prorrogados no podemos avanzar, si me dicen que necesitan unos presupuestos para el 23, pues tomaré la decisión.
¿Te está sonando eso ya a anuncio electoral para el mes de junio? Porque, por ejemplo, hoy hemos visto las encuestas de la encuesta del CIS andaluz que le da a PP más Vox mayoría absoluta.
Bueno, la encuesta no es que sea muy nueva, porque más o menos venía viendo encuestas.
Sí, no hay cambio.
Lo único que la crisis del PP pudo haber provocado una bajada, y parece que esa bajada se está recuperando. Vamos a ver. A mí me cuesta creer que vaya a ser tan pronto, porque lo que hemos dicho antes, el pacto del PP con Vox en Castilla y León no interesa, en Andalucía no interesa que esté en la prensa. Y todavía no se ha formado gobierno en Castilla y León.
Ajá.
Mientras no se forme gobierno en Castilla y León, esa bandera la va a seguir manejando el Partido Socialista y Unidas Podemos, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que hasta que eso no se tranquilice un poco, no creo que las elecciones en Andalucía se convoquen. Yo sería, no lo sé, me parece a mí que hay más posibilidades de que sean a la vuelta del verano, ya. Pero no tan pronto. Por este tema, porque creo que otra cosa es que podría ser, y eso es lo que tendrían que decir los especialistas en encuestas y tal, que ya la sociedad dé por descontado el pacto de Castilla y León, que puede ser, ¿eh?
Sí, que se haya olvidado. Y
pero
que
claro, tú ten en cuenta que es que van a salir el discurso de investidura de Mañueco.
Sí, que vuelve el foco otra vez, claro, ¿quiénes sobre
van a
ese
ser,
pacto?
¿Quiénes van a ser los consejeros? ¿Quiénes? Entonces, todo el mundo va a mirar con lupa a ver a quién nombra Vox, ¿no? Y eso no interesa que estando eso en el candelero se convoquen elecciones.
Según el resultado de Juanma Moreno, a Feijóo le puede servir para exigir, para exhibir, ¿no? Para exhibir,
sí, no,
para exhibir, digamos, un primer
triunfo. Sí, pero ten en cuenta, Fernando, que a ver qué pasa, porque si el resultado es el que dice la encuesta,
sí,
yo no descarto que Vox pida también entrar en el gobierno.
Seguro.
Entonces
claro,
ahí a ver cómo lo explican.
Ya.
A que lo
bueno,
tienen...
pues como lo han explicado sin explicarlo en Castilla y León. Que no lo han explicado.
Por eso.
Oye, terminamos con las reacciones al discurso de Zelensky, del presidente ucraniano. Ayer estuvimos en el hemiciclo. Hubo cuatro parlamentarios que se pusieron sí en pie, pero que no aplaudieron a Zelensky. Enrique Santiago, secretario de Estado de Agenda de 2030 de Unidas Podemos, Albert Botran, Mireia Bei de la CUP y el diputado del BNG, Néstor Rego. También críticas en Twitter, en este caso de Abascal, diciendo que Zelensky se había equivocado refiriéndose al bombardeo de Guernica y no hablando de paraguayos. Es que Abascal suele citarlo de paraguayos. Este no es un sonido de hoy, es de otro momento, pero ya hablaba de paracuellos.
Bajo su ominoso gobierno, señores Sánchez e Iglesias, han muerto 10 veces más españoles que los que asesinaron sus ídolos en paracuellos.
Paracuellos. ¿Se equivocaron los asesores de Zelensky al citar Guernica? Claro, aquí vete a saber, porque metes cualquier cita histórica y siempre hay un lío en España, claro. Me da a mí la sensación. Pero ¿se equivocaron? Hombre, es de reconocer que aquello que hizo la Legión Cóndor fue una barbaridad.
A ver, hay que partir de la idea de que cualquier bombardeo y la guerra
sobre
la población
civil
es rechazable, etcétera. Y lo de Guernica fue un desastre y la cuestión yo creo que es que el bombardeo de Guernica, además por el cuadro de Picasso, etcétera, es un emblema internacional y es conocido en todas partes. Entonces yo justifico. No me parece que sea una comparación tan desacertada. Es verdad que no tiene para mí nada que ver lo que está pasando en Mariupol o en alguna de las ciudades con lo que pasó en Guernica, ¿no? Que fue un bombardeo, que es verdad que fue aplastamiento y fue a la población civil, pero me parece que es algo como más puntual, si se quiere, ¿no? Pero no creo que sea oportuno tampoco lo que ha dicho Abascal, es decir, que es tan condenable una cosa como la otra, un bombardeo como el otro, y no
bueno,
le va a ser. Paracuellos
no es un bombardeo.
Bueno, y Paracuellos no es un bombardeo, pero efectivamente. Pero quiero decir que creo que es más parecido lo de Guernica, probablemente, que lo de Paracuellos.
Sí, que no hay que hacerse especiales líos con
yo
esto.
Yo creo que aquí es muy significativo quiénes ponen pegas a condenar la invasión rusa, ¿no? Siempre es o la extrema izquierda o la extrema derecha. Entonces, eso es lo que es sospechoso.
Es muy
Entonces,
relevante.
Yo creo que... Y todos le están sacando punta a cosas. Y además, claro, un señor que lleva sin dormir 40 días.
Exacto.
Y no le vas a pedir que se sepa la historia universal, ¿no?
Exacto, porque tiene una comparecencia en un parlamento cada día. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros haciendo este análisis. Pilar, Carlos no ve necesariamente inmediatas las elecciones en Andalucía. También es verdad que no tiene una bola de cristal.
Bueno, es que una cosa es hacer análisis y acertado, y otra cosa efectivamente es ser adivino. Bueno, mira, te voy a poner ahora el ejemplo de un conocido que el otro día me comentaba lo siguiente. Le pregunté por su hija, hacía bastante que no nos veíamos, me contó que ya tiene 2 años y medio, que es un terremoto y que no para de hablar. Y eso que hace menos de un año no decía ni una sola palabra, ni mamá ni papá, nada. todo por gestos. Bueno, sí, cada niño es verdad que es un mundo, ¿no? Cada niño tiene sus propios tiempos para gatear, para caminar y también para hablar. Pero es que ni una palabra, era como para preocuparse, desde luego, para buscar una razón, y ellos desde luego lo estaban. De hecho, estuvieron a punto de comenzar unas pruebas sobre autismo, aunque en realidad un diagnóstico para autismo se confirma de verdad mucho más adelante. Precisamente por eso, como decimos, cada niño tiene sus tiempos. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, pues que esta niña ha nacido y crecido en pandemia. Ha pasado gran parte de su vida solo con sus padres y solo ha conocido a la gente externa a través de las mascarillas. También a los profesores de la guardería, que también llevaban mascarilla. Pero fíjate, las pasadas Navidades, cuando ya pudieron reunirse con gran parte de la familia, con primos un poco mayores que ella, resulta que la pequeña empezó a hablar. Pero además empezó a hablar y es que ya no ha parado de hablar. Vio que hablaban y que a ella no la entendían, así que con sus padres se dio cuenta de que valían los gestos, pero con el resto de la gente no, y hay que decir que esta niña ya no ha dejado de hablar. Mariana Mambié es la presidenta de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de las Islas Baleares. Mariana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
He querido empezar con esta historia porque seguro que la han vivido miles de padres en España en estos 2 años y medio y seguro que es una consulta que te han hecho y que te siguen haciendo.
Sí, indudablemente. No me sorprende que hayas podido retratar algo que estamos viendo de una manera tan habitual en las consultas de pediatría de atención primaria, la verdad.
En el caso de esta niña de la que estoy hablando, la verdad es que una vez que se soltó y empezó a hablar, ya no ha parado de hablar. Es decir, que no ha tenido realmente ningún problema, no es que tuviera ningún retraso, simplemente era como que no necesitaba hablar. Con sus padres se comunicaba sin gestos y no se esforzaba. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa con las mascarillas en los niños tan pequeños?
Bueno, la verdad es que el problema es bastante más complejo, ¿no? Y no solamente tiene que ver con el uso que hemos hecho los adultos de la mascarilla, sino que en realidad el desarrollo del lenguaje en el individuo, en el ser humano, es una capacidad que desarrollamos que tiene que ver directamente con la interrelación social. Entonces, lo que ha ocurrido durante la pandemia ha sido como una suma de factores que ha jugado en contra para el desarrollo del lenguaje y de otras habilidades en los niños pequeños, ¿no? No solamente tenemos que mirar los efectos directos que ha podido tener la pandemia, ¿no? Si tenemos en cuenta pues que las familias probablemente han pasado una crisis importante interna, ¿no? Los padres los hemos tenido preocupados por la pérdida del empleo, otros padres han tenido que abocarse por el trabajo telemático desde el domicilio. Según datos de la OMS, se duplicaron los hogares con niños menores a cargos en los que todos los adultos habían perdido su empleo. Y según datos de la OMS también, la crisis económica pues ha hecho, por ejemplo, que se aumentaran los índices de pobreza infantil, ¿no? Concretamente en Baleares, según el Instituto Balear de Estadística, la tasa de riesgo de pobreza en los menores de 16 años ha subido hasta el 37%, ¿no? Eso dentro del entorno familiar pues ha supuesto un problema de salud mental, ¿no? Es evidente tanto en la población adulta, ¿no? Preocupación, ansiedad, depresión, aunado a haber pasado la enfermedad o que algún familiar haya pasado la enfermedad o haya fallecido, ¿no? Esos duelos tan complicados que hemos visto han hecho que el interior de los hogares pues fueran sitios en los que los niños pequeños probablemente hayan recibido poco estímulos, ¿no? Uh-huh. También ha incrementado por el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Una encuesta elaborada por el grupo de pediatría de la Asociación Española de Sueño ya nos hablaba cómo en los niños menores de 2 años había aumentado un 25% el uso de pantallas, ¿no? Y a veces los padres pues tenemos o tienen la falsa percepción de que las pantallas pueden ayudar a desarrollar el lenguaje y ciertas habilidades cuando precisamente es todo lo contrario, ¿no?
Bueno, el
y
caso
a
es
eso
que
tú le sumas.
Sí, dime.
Si a eso tú le sumas, ¿no? El efecto que ha podido tener el distanciamiento social, ¿no? Niños que efectivamente, como bien has dicho en tu ejemplo, les ha faltado ese apoyo de la familia extensa, ¿no? El poder estar con los tíos, con los primos, con los abuelos. Inicialmente se cerraron los colegios y cuando pudieron incorporarse a las guarderías o a las escoletas, se rodearon de adultos con mascarilla. Pues entonces todas esas cositas han sumado, ¿no? Y efectivamente en los niños de esta edad edad de dos años y medio, hemos visto un retraso en la adquisición del lenguaje muy significativo, o estamos viendo igual que el ejemplo que tú has relatado.
¿Pero es para preocuparse o normalmente lo superan fácilmente?
Bueno, ahora estamos precisamente en ese proceso, o sea, tanto en atención primaria como en los dispositivos que reciben estos niños, que dependen en algunas comunidades autónomas de servicios sociales, ¿no? Lo que se llama la atención temprana, los servicios de logopeda, pues estamos un poco en esa circunstancia, ¿no? Entendemos que los niños, la mayoría de ellos, en el momento que reciban una estimulación adecuada, pues probablemente se nivelarán. Y tendremos que ver realmente cuál es la dimensión del problema que tenemos delante, ¿no? Si realmente se pueden desarrollar otro tipo de patologías. Pero todavía es pronto como para saberlo.
Uh-huh. Bueno, pues esperemos que sí que sea superable en la mayor parte de los casos, como el ejemplo que hemos puesto nosotras, que he puesto yo al principio. Mariana Mambié, que es la presidenta de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de las Islas Baleares. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Y recordemos sobre todo también lo que estamos contando hoy, ¿no? Que ya sabemos que a partir del día 20, bueno, pues ya no será obligatorio utilizar las mascarillas en interiores. Así que esos niños en esas guarderías pues ya no tendrán que ver a los profesores con la mascarilla. Que sí. Que nos vamos a la Mutua. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
Buenas tardes, Pilar. Pues la cantidad de sacrificios que hacemos a diario apretándonos el cinturón, y lo que queremos es que nos hagan la vida más fácil. Y hablando de facilidad, como has dicho, ahí está la Mutua. Ya sabes que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea, así de fácil. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, Pilar. Esto es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Fernando Trías Debes es economista, escritor y es nuestro profesor de economía de bolsillo. Seguimos hablando de la subida de los precios, pero también cómo está afectando a la productividad de las empresas y cómo tienen que subir a su vez estas los precios de sus productos o no. Enseguida lo contamos.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija acaba de ponerle agüita al perro en un plato de tu vajilla del ajuar de boda. Pero piensa en 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Las medidas de higiene son algo brutal. No dejan sitio ni bicho por exterminar. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es, promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas, y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
¿Cuándo llegamos?
Es normal pasar cuando preguntan por quinta vez cuándo llegamos. Pero no que sufran un accidente porque has pasado de la ITV. La ITV salva vidas, cuida el medio ambiente y evita graves consecuencias. Si no pasas, pásala.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil, todo por $39.95, precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un smartphone por muy poco, con unos auriculares gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
Protección, ayuda para que una persona o cosa esté en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecerte protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.